tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas? Nosotros nuevamente desde acá para traer información del mundo indígena. En este caso queremos comenzar con algo interesante, con algo positivo, como fue la reunión que hubo a fines de octubre en Lima de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. Dice, avances y desafíos frente al futuro que queremos. En esa oportunidad se reunieron casi 300 mujeres indígenas, lideresas de comunidades y organizaciones de los 7 continentes. En la declaración final, ellas dicen que las mujeres indígenas de las 7 regiones socioculturales del mundo nos reunimos en esta conferencia en Lima el del 28 al 30 de octubre y nuestro encuentro incluyó a sabias mayores y jóvenes, mujeres urbanas y rurales, portadoras de los conocimientos tradicionales como sanadoras, activistas y artistas. Entre ellas, las mujeres que participaron, hay muchas amigas nuestras, ¿no es cierto, Luis?
Sí, está Tarsila Rivera, de Perú, otras hermanas también de Ecuador, de Guatemala y de Honduras y demás.
Dicen las hermanas en esta declaración que tuvieron el honor de contar con la participación de aliados, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, los mecanismos de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, el Grupo de Coordinación Global de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas a realizarse en el año 2014 y las organizaciones de apoyo financiero, por supuesto. Dice también los gobiernos y organizaciones que nos apoyan en solidaridad. Dicen que en nuestra conferencia compartimos nuestras historias, luchas y victorias, desafíos y propuestas para avanzar partiendo de lo que ya hemos conseguido. Vamos a escuchar ahora la palabra de Mirna Cunningham, una hermana misquito de Nicaragua, una mujer de muchos años de experiencia. Es una entrevista realizada por Telesur.
Nos hemos reunido 300 mujeres indígenas de las 7 regiones del mundo para discutir nuestro posicionamiento sobre la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que va a celebrar Naciones Unidas en el año 2014. Las prioridades definidas por los pueblos indígenas tienen que ver con la participación de mujeres en tierras, territorios, control sobre recursos naturales, incluyendo agua, bosques, la participación de mujeres en la definición de un nuevo modelo de desarrollo que incluye el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. ¿Cómo mejoramos nuestros niveles de participación en el sistema de Naciones Unidas, en los gobiernos? Y obviamente, ¿cómo logramos que los derechos que han sido reconocidos para pueblos indígenas y para mujeres indígenas se cumplan en nuestros países? Especialmente derechos a la salud, derecho a la educación, derechos al empoderamiento económico de las mujeres. Nuestras propuestas van a ser presentadas ante los gobiernos, ante el sistema de Naciones Unidas, tanto para la Conferencia Mundial como en el proceso de revisión de los acuerdos de la población y desarrollo, Cairo más 20, Beijing más 20, y queremos que sean incorporados en la Agenda de Desarrollo post 2015.
Muy interesante escuchar a Mirna Cunningham, ¿no? Con una mujer con una trayectoria y que dentro del pueblo misquito ha tenido bastante que ver, ¿verdad?
Es así, Angélica, y bueno, de alguna manera estamos haciendo un avance, ¿no? La idea, sí, es que podamos desarrollarlo en otro momento con más amplitud, escuchar otras voces también, y de hecho hoy vamos a escuchar otra voz más.
Así es, después en nuestro próximo programa vamos a hacerlo más extendido y diferentes testimonios, todos muy ricos. Continuamos con la declaración de Lima, dice, las mujeres indígenas hacemos valer nuestro derecho a la libre determinación, que comprende la participación directa, plena y efectiva de los pueblos indígenas, incluyendo el importante papel de la mujer indígena en todos los asuntos relacionados con nuestros derechos humanos, condición política y bienestar. Respaldamos el principio, nada sobre nosotras, sin nosotras, y a la vez declaramos todo acerca de nosotras, con nosotras. Escuchamos en este caso a Verónica Willipan, una dirigente mapuche de la provincia de Neuquén, de Argentina. En este caso agradecemos la entrevista a Mapu Express.
Nos movilizamos urgentemente para también hacer saber desde nuestra visión, desde la visión de la mujer indígena, cuáles son las situaciones críticas que estamos visualizando que no se están dando en evidencia en el documento general que se aprobó el territorio Sami en Alta en el mes de junio. Una de las cuestiones, por ejemplo, que a nosotras nos llama la atención es el modo de redacción de ese documento, donde a las mujeres, a los jóvenes, a los niños y ancianos nos ponen como apéndices de un pueblo en vez de tener una redacción donde somos parte complementaria de esos pueblos que están demandando la aplicación del derecho reconocido. Nosotros asumimos que venimos de procesos colectivos, de construcción. Esos procesos colectivos son nuestros pueblos, son nuestras comunidades, son nuestras organizaciones. Las organizaciones políticas del pueblo mapuche en la actualidad se empieza a dar recién un primer paso para empezar a tener estas conversaciones, estos diálogos políticos respecto de la complementariedad existente entre el derecho colectivo y el derecho individual de las mujeres como tal. Es un diálogo necesario, por eso lo estamos promoviendo, por eso nosotras somos las que nos ocupamos. Y nosotros consideramos de que nuestros hermanos, nuestras autoridades tradicionales varones, Lonco, Huerquén, Empingo, Pife, Machi, Cona, debieran asumir el compromiso cultural de descolonización ideológica para aprender a ver como una complementariedad el planteamiento del derecho individual de la mujer mapuche frente al proceso de transformación que estamos buscando como pueblo. En la actualidad tenemos un desafío que es volver a recuperar prácticas de complementariedad y de dualidad. Para poder hacerlo en este tiempo de colonización ideológica tenemos que sacudirnos de ese machismo que nos ha invadido a nuestra cultura, tanto a varones como a mujeres, como para poder entonces desde ahí entender y complementar los derechos individuales con los derechos colectivos.
Bueno, escuchamos así a Verónica Willipani y queríamos aclarar que ella se refiere, hace unos cuestionamientos, refiriéndose a un documento final de Alta, que fue algo que se emitió en la reunión preparatoria realizada en el mes de junio del 2013 en el territorio Sami de la península escandinava, digamos como que fue una reunión preparatoria a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que se va a realizar el próximo año. Entonces ellas en esta declaración final de Lima hacen un llamamiento a la conferencia, digamos, para que priorice las cuestiones y preocupaciones de las mujeres indígenas y que se incluyan las propuestas consignadas en aquel documento final. Esto es apenas un poquito de lo que podemos, de lo mucho que se ha dicho, que como dijimos anteriormente, lo vamos a repetir en nuestro próximo programa.
Al amanecer niño corrías por las pampas alegre, nadando en aguas sagradas, aymara. El día en que llegaron a sembrar y causar tesoro entre tu pueblo y entre tus hermanos, tú crecías enamorado de Bartolina, juro amarte, y la muerte consiguió separarnos. En esta dura vida miserable, joven rebelde que a su pueblo esclavizado dio, por la codicia del poder y la riqueza, se vio obligado a subirse y servir al invasor. Tus ideas fijas soñando libertad, libertad es el grito que se y se turba en toda América. Y cuatro caballos callaron tu grito. Juliana Paz, eres hoy el ejemplo.
Bueno, Angélica, hemos estado escuchando, aparte de las informaciones de del Encuentro de las Mujeres, un tema inicial donde, bueno, estaba relatando, dando cuenta de un personaje, de una personalidad de nuestra historia de la América Profunda, de nuestra Abya Yala y nada menos que de Juliana Paza, más conocido como Tupac Katari, ¿no?
El de Volveré y Seré Millones.
Exactamente, Volveré y Seré Millones, dijo cuando, bueno, en el momento más fatídico de su muerte, después de haber sido capturado por traición de uno de sus compañeros, lamentablemente, ¿no? Hay que decir que Tupac Katari nació en 1750, en 1781, bueno, es muerto por el sacrificio a partir de haber ser traicionado, pero surge de un proceso de un levantamiento frente al ultraje, al sometimiento que estaban sufriendo los hermanos, y Julián Apaza, Tupac Katari, se levanta con 40.000 hermanos indígenas y logra sitiar durante 3 meses a la ciudad de La Paz, llamado Chuquiago, ¿no?
¿Es cierto que él tenía algún parentesco con Tupac Amaru?
Con Tupac Amaru lo que tiene son el parentesco más del levantamiento, porque él es aymara y Tupac Amaru quechua, ¿no? El tema es que Tupac Katari toma el nombre de Tupac Amaru, Tupac, y de Katari, de Tomás Katari, ¿no? Uh-huh. Tomás Katari, los hermanos Katari en el norte de Chayanta, en Potosí, son los primeros que hacen un levantamiento, que hacen varios viajes hacia Buenos Aires, reclamando por las tierras, y después es traicionado, despeñado. Inclusive se dice que es un cura quien es el autor de la muerte de Tomás Katari, ¿no?
Estos hermanos Katari son de lo que hoy se conoce como Bolivia.
Exactamente, exactamente. Y bueno, desde nuestro espacio queríamos rendir un homenaje a Tupac Katari, que, bueno, el 15 de noviembre es el aniversario, es la fecha fatídica en la que es descuartizado, muerto el hermano Katari. Hay que decir también en septiembre, el 5 de septiembre, era el aniversario de la muerte también de Bartolina Sisa, su esposa, quien le acompañó también en esta lucha por la independencia que luego se logró muchos años después.
Ahora, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en lo que hoy es Bolivia, tiene mucho reconocimiento, ¿no?
Mucho, y de hecho hay ahora, por suerte, hay hasta homenajes oficiales de este gobierno. Es más, dentro de los libertadores, en el Congreso, en la casa del gobierno, está también la imagen, como de Simón Bolívar, también está la de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Y bueno, simplemente es despedirnos, Angélica, y decirles hasta otro momento. Tengo una cama. Guau, panicuna.